Imaginemos entregar los ahorros de toda una vida para comprar la casa de los sueños, firmar los papeles con toda la ilusión del mundo y de pronto descubrir que legalmente se sigue obligado a pagar el alquiler de esa misma casa todos los meses.
Uy, sí, suena pesadilla.
Totalmente. Parece un error matemático o, no sé, directamente una estafa. Pero la verdad es que es una trampa legal increíblemente común. Digamos que alguien alquila una cabaña hermosísima en la Patagonia, se enamora del lugar y decide comprarla. Desde afuera, la lógica nos dice que es un proceso súper sencillo.
Claro, uno piensa, es un simple cambio de título, un apretón de manos y ya está, ¿no?
Exacto. Pero el problema es que el sentido común y el derecho inmobiliario, pues, rara vez hablan el mismo idioma. Y ese es el enfoque de nuestra exploración a fondo de hoy.
Es asumir que las palabras en un contrato legal significan exactamente lo mismo que en una charla de café.
Tal cual.
La gente asume que las cosas son lineales, que, digamos, un paso anula al anterior de forma natural. Pero los contratos inmobiliarios son un ecosistema súper complejo donde las suposiciones son literalmente bombas de tiempo financieras.
Y por eso en el análisis que haremos hoy vamos a desglosar exactamente cómo funcionan estos engranajes invisibles. Y nos vamos a basar en un material brillante. Es un artículo escrito por Carolina Godoy para el blog de Catalán Propiedades.
Ajá, la inmobiliaria.
Si una firma de asesoría inmobiliaria ubicada en San Martín de los Andes, en Neuquén, Argentina, y resulta que ellos ven este escenario específico todo el tiempo, o sea, inquilinos que quieren comprar la propiedad que habitan. Y lo que revela el texto es que detrás de palabras que usamos todos los días, como reserva o seña, la verdad es que hay abismos legales inmensos.
Sí, y el texto de Godoy es fundamental, justamente porque va a la raíz del problema. Cuando un inquilino decide comprar la casa que alquila, no está simplemente cambiando de etiqueta, está haciendo colisionar dos contratos completamente distintos.
O sea, con lógicas distintas.
Exacto. Son contratos que corren en paralelo, y si no se ordenan correctamente desde el principio, el desastre financiero está garantizado. Estoy segura de que mucha gente ha pasado por esto sin saberlo.
Bueno, empecemos por el principio de cualquier operación. Incluso antes de que esos dos contratos choquen, antes de comprar, supongo que el primer paso que daría cualquiera es decirle al dueño, me interesa la casa, por favor, no se la ofrezcas a nadie más.
Ajá, el famoso me la quedo.
Claro. Y aquí aparece el concepto de la reserva, que a ver, para explicarlo en términos cotidianos, es básicamente como llegar a un bar que está llenísimo y dejar tu abrigo en una silla.
Me encanta esa analogía.
Es que no sé si es el dueño de la mesa, ¿verdad? Ni siquiera se ha pedido una bebida todavía. Pero al dejar esa prenda ahí, se le está avisando al resto de las personas en el bar que ese lugar está apartado y que hay alguien en proceso de sentarse.
Esa imagen del abrigo en la silla ilustra a la perfección el mecanismo de la reserva. Es un instrumento para marcar territorio temporalmente.
Digamos que pones el pie en la puerta.
Tal cual. Un interesado entrega una suma de dinero, que generalmente es menor, y a cambio el propietario retira el inmueble del mercado por un plazo determinado, digamos 10 o 15 días. Es un periodo de gracia.
Para revisar papeles y todo eso, ¿no?
Claro, revisar papeles, buscar financiamiento o, bueno, simplemente terminar de decidirse. Pero y aquí está el gran peligro que subraya el artículo. Hay una vulnerabilidad gigante en esto.
¿Cuál es?
Que la reserva no tiene una regulación propia en el Código Civil y Comercial argentino.
Espera. ¿Cómo que no está en el código? Si, digo, es el primer papel que firma todo el mundo al comprar una propiedad, ¿es solo un invento de las inmobiliarias o qué?
Pues legalmente funciona como una simple oferta precontractual. O sea, es una propuesta unilateral. Hasta que el dueño de la propiedad no acepta formalmente por escrito, no hay ninguna operación cerrada. No hay un contrato definitivo.
¡Wow!
El problema de fondo es que, al no estar regulada orgánicamente en el código, no existen reglas automáticas que nos salven si las cosas salen mal.
Pero a ver, si no hay un marco legal de fondo que dicte las reglas, ¿quién decide qué pasa si de repente el comprador dice, oye, conseguí un departamento mejor, devuélveme la plata?
Exacto.
O peor, si el dueño dice, mi primo me ofreció más dinero, ya no vendo. Porque, volviendo al ejemplo, si alguien mueve el abrigo de la silla en el bar, las reglas de resolución de conflictos no están escritas en el menú.
Y ese es justamente el corazón del problema. Como la ley no llena esos vacíos, el destino de ese dinero y las consecuencias de arrepentirse dependen 100% de la caligrafía de ese papel.
O sea, de lo que diga literalmente el documento.
Sí, sí. Si el documento dice simplemente se recibe dinero en concepto de reserva y nada más, se acaba de crear un agujero negro legal. Se devuelve el dinero, si no hay acuerdo, se pierde. O se devuelve el doble.
Claro, queda todo en el aire.
Totalmente. Si las partes no redactaron un mecanismo explícito para el arrepentimiento, el resultado habitual es una disputa interminable. Cartas documento cruzadas y usualmente la pérdida del dinero para el eslabón más débil de la cadena.
Pero a ver, si la reserva es un terreno tan gris, un documento, digamos, tan inestable que depende exclusivamente de qué tan bien redacte alguien un texto improvisado, tiene que haber un mecanismo legal más sólido. Algo para asegurar que el dueño no le venda la casa a otro.
Lo hay, claro que lo hay.
Y de hecho el artículo menciona el segundo gran instrumento, que es la seña, o bueno, también conocida en algunos lugares como arras. Pero aquí, la verdad, me surge una duda gigante.
A ver, dime.
Porque en la calle, en la vida real, reserva y seña son básicamente sinónimos. O sea, la gente dice, fui a dejar la seña para el departamento, o dejé una reserva, para referirse exactamente al mismo sobre con billetes.
Y esa confusión de términos es el error más caro que puede cometer un comprador o un vendedor, te lo aseguro.
¿Tan así es?
Sí, porque en el lenguaje popular son sinónimos, pero para el Código Civil y Comercial son universos totalmente distintos. A diferencia de la reserva, la seña sí tiene una regulación robusta, muy detallada en los artículos 1059 y 1060.
¿Tiene más peso legal entonces?
Mucho más. Tiene peso, tiene consecuencias inmediatas y, sobre todo, no depende solo de lo que se escriba. Porque la ley impone reglas por defecto muy estrictas si las partes guardan silencio.
Ok, vamos a desempacar esto un poco. Porque el texto menciona algo llamado la regla por defecto para la seña. Y da la sensación de que aquí es donde el sistema legal te puede pasar por encima si no prestas atención.
Absolutamente. Mira. El código actual establece una presunción clarísima, que es la seña confirmatoria.
Seña confirmatoria, ok.
Esto significa que si alguien firma un recibo que dice solo la palabra seña y entrega el dinero, pero el papel no aclara nada más, la ley presume por defecto que el único objetivo de ese dinero es confirmar el negocio.
Confirmar.
Sí, se imputa como un adelanto del precio total. Ya está.
O sea, ¿y eso qué implica a nivel práctico? ¿No hay forma de echarse atrás si surge un problema de fuerza mayor?
¿Nada?
Imaginemos que alguien entrega esa seña confirmatoria, pero resulta que al día siguiente pierde su empleo o el banco le niega el crédito hipotecario de imprevisto. ¿Qué pasa ahí?
Pues si el documento decía solo seña, no hay vuelta atrás. La seña confirmatoria no habilita el derecho a arrepentirse. El negocio está sellado.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
Sí, si la persona que entregó el dinero intenta dar marcha atrás, no solo pierde el adelanto, la otra parte puede ir a un juez y exigir el cumplimiento forzado del contrato. O sea, te pueden obligar judicialmente a comprar la casa o a venderla.
¿Obligarte judicialmente a comprarla? ¡Qué locura!
Y, por si fuera poco, pueden exigirte el pago de daños y perjuicios por la demora.
Es una locura pensar que por usar una sola palabra sin saber, te estás encadenando al mástil del barco, sin posibilidad de soltarte. Pero a ver, ¿por qué la ley es tan draconiana con esto?
Bueno, tiene su razón de ser.
Es que ¿por qué el Código Civil decide que la regla por defecto sea obligarte a cumplir sí o sí, en lugar de, no sé, dejarte pagar una multa y salir del problema?
Porque tiene una lógica económica muy profunda detrás. El sistema jurídico persigue algo llamado el principio de conservación del contrato. Básicamente, la ley busca dar seguridad jurídica y estabilidad al mercado.
Ah, claro, para que la economía no sea un caos.
Exacto. Pensemos en el efecto dominó del sector inmobiliario. Generalmente, quien vende una casa está usando ese dinero para comprar otra al mismo tiempo, ¿verdad?
Sí, sí, es una cadena.
Y el vendedor de esa segunda casa, a su vez, seguro está comprando una tercera. Es una cadena gigante. Si la ley permitiera que cualquiera se arrepintiera de un negocio millonario simplemente perdiendo un pequeño adelanto, toda la cadena colapsaría constantemente.
Tiene muchísimo sentido cuando lo ves desde la macroeconomía. La verdad, el sistema simplemente quiere evitar un mercado lleno de operaciones fantasma.
Tal cual. La economía necesita que los negocios que se inician lleguen a su fin.
Pero, ¿qué pasa si uno realmente necesita una válvula de escape? Digamos,
Si uno sabe que su crédito hipotecario está en la cuerda floja y quiere apartar la casa, pero con la opción firme de salir si todo sale mal.
Ah, bueno, para eso existe la variante que la mayoría de la gente cree erróneamente estar firmando por defecto.
¿Cuál es esa?
La seña penitencial. Es el único instrumento legal que permite el arrepentimiento válido.
Seña penitencial. Como de penitencia.
Exactamente. Pero el truco, y ojo con esto, es que la ley exige que se exprese de forma indubitable en el documento.
¿Hay que escribirlo tal cual?
Hay que escribir textualmente que ambas partes se reservan la facultad de arrepentirse. No se puede asumir.
¿Y cómo funciona la mecánica de la penitencia ahí? O sea, ¿cuál es el costo real de bajarse del barco?
Funciona así. Si se pactó como penitencial y la persona que entregó el dinero, el comprador, digamos, se arrepiente, pues pierde esa suma. Se la queda el vendedor como compensación.
Ok, eso suena estándar. ¿Y si es el dueño el que se baja?
Ahí es donde duele. Si es el propietario quien se arrepiente porque, digamos, no sé, encontró un comprador que le paga en efectivo y sin regatear, el castigo es más severo.
¿Qué tiene que hacer?
Tiene que devolver el dinero que recibió más una suma igual. O sea, devuelve la seña original y pone la misma cantidad de su propio bolsillo. Devuelve el doble.
Claro, es una penalidad simétrica. El comprador pierde lo que puso y el vendedor pierde el equivalente de su propio dinero. Es fascinante el contraste, la verdad.
Sí, es un equilibrio legal muy interesante.
Porque por un lado, la reserva es un limbo total donde mandas tú siempre y cuando sepas redactar. Y por otro, la seña es, digamos, una autopista donde si te subes sin especificar hacia dónde vas, el Código Civil toma el volante y que bloquea las puertas.
Es la prueba definitiva de que el lenguaje jurídico es una herramienta de precisión. Ignorar la diferencia entre una simple oferta sujeta a aceptación y una seña confirmatoria es, literalmente, caminar por un campo minado con los ojos vendados.
Bien. Creo que ahora tenemos súper claro cómo se blinda una operación inmobiliaria, ya sea con una seña bien redactada o al firmar lo que se conoce como el boleto de compraventa.
Ajá, el paso definitivo.
Exacto. Pero quiero llevar el análisis al escenario específico del que habla el texto de Catalán Propiedades.
A ver.
¿Qué ocurre cuando quien entrega esa seña firme, quien ya se comprometió legal y financieramente a comprar la propiedad, resulta ser la misma persona que ya vive adentro con un contrato de alquiler vigente?
Ah, bueno, ahí es donde la maquinaria legal realmente se pone a prueba, porque entramos en el territorio de las obligaciones cruzadas.
Suena complejo.
Lo es. Como mencionamos al principio, en ese momento coexisten dos negocios jurídicos vivos sobre la misma propiedad.
¿Al mismo tiempo?
Al mismo tiempo. Por una vía corre la locación, que es el contrato de alquiler, y cuyo único propósito es otorgar el derecho de uso y goce a cambio de un pago mensual.
Claro.
Y por la otra vía paralela corre la compraventa, que es el proceso para transmitir la propiedad definitiva.
Pero a ver, desde el sentido común, esto genera mucha fricción.
Muchísima.
O sea, si yo ya puse, digamos, un 40% del valor total de la casa al firmar el boleto de compra-venta, asumiendo un compromiso financiero gigantesco, psicológicamente yo ya me siento el dueño.
Claro, ya estás midiendo para las cortinas nuevas.
Exacto. Ya estoy pensando en qué pared voy a tirar abajo. Entonces, ¿por qué demonios habría que seguir pagando un alquiler a fin de mes por una casa que ya estoy comprando?
Es que esa es una de las frustraciones más grandes para los inquilinos que pasan a ser compradores. Porque la mente procesa el cambio de estatus mucho antes que el derecho.
O sea, el cerebro va más rápido que la ley.
Totalmente. La respuesta técnica es que la posesión como dueño y la tenencia como inquilino son calidades jurídicas distintas.
Ok.
Señar la propiedad o firmar un boleto de compraventa es una promesa firme de transmisión. Pero ojo, no transfiere el dominio absoluto en ese instante. Hasta que no se firma la escritura pública frente a un escribano, la propiedad legal, en los papeles, sigue siendo del vendedor.
O sea, ¿la ley es ciega a la intención de compra? ¿No asume que el avance en la compra automáticamente la obligación de alquilar?
No, la ley separa los carriles. Mientras el dominio no pase de manos oficialmente, repito, en la escritura ante escribano, el contrato de alquiler anterior mantiene toda su fuerza. Absolutamente toda.
¡Qué bárbaro!
Las mensualidades se siguen devengando mes tras mes, y el inquilino sigue siendo inquilino, aunque tenga un boleto de compraventa guardado en el cajón de su mesa de luz.
Pero esto suena a asfixia financiera pura, la verdad.
Lo es para muchos.
Pensemos en alguien que está juntando cada moneda para pagar las cuotas del saldo de la compra o pagando la aprobación de un crédito hipotecario. Y encima, el día primero de cada mes, tiene que desembolsar el alquiler completo. ¿No hay un antídoto para esto?
Bueno, el antídoto existe, claro. Pero vuelve a la regla de oro que venimos hablando. Tiene que estar escrito.
Otra vez la tinta.
Otra vez. El silencio es el peor enemigo en estos casos. Al momento de firmar el boleto de compra-venta, las partes pueden, y deberían, incluir una cláusula específica sobre el alquiler.
¿Y qué diría esa cláusula?
Pueden pactar que el cobro del alquiler se suspende a partir de esa fecha. O, de manera más elegante y muy frecuente en la práctica, pueden acordar que los pagos mensuales en concepto de alquiler a partir de ese momento se van a computar como adelantos del saldo final del precio de compra.
¡Ah, eso es buenísimo! Así no pierdes la plata del alquiler.
Exacto. Pero, y aquí viene el gran pero, si el boleto de compra-venta no menciona absolutamente nada sobre el contrato de locación vigente, las reglas por defecto mandan. El alquiler se sigue pagando intacto.
Entonces, si alguien fue descuidado y no lo dejó por escrito, sigue viviendo esa doble vida. O sea, es el futuro propietario en un papel gigante, pero sigue siendo el inquilino angustiado el día uno de cada mes.
Una doble vida muy costosa.
Y esto nos lleva a la gran resolución del conflicto. Si este inquilino sigue atado a su alquiler hasta el último minuto, ¿en qué instante exacto se rompe esa maldición?
Ajá.
O sea, ¿cuándo desaparece la obligación mensual y se convierte únicamente en dueño pleno?
Pues ese momento marca el clímax absoluto de toda la transacción. Y el Código Civil y Comercial le asigna un nombre técnico muy particular a ese instante exacto de liberación.
Ah, y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el nombre que usa la ley para esto parece sacado de un libro de filosofía, ¿no?
Totalmente. El artículo 931 del Código introduce el concepto de la extinción de las obligaciones por confusión.
La confusión.
Con mayúscula.
Exacto.
Suena exactamente a lo que siente un ciudadano promedio intentando leer su propio contrato sin la ayuda de un abogado.
Sí, sí.
Podría ser el título de una novela.
Pero asumo que el código tiene un significado mucho más quirúrgico para esto.
Es un mecanismo legal de una elegancia tremenda. Mira, la confusión jurídica ocurre en el momento exacto, el segundo preciso, en que se firma la escritura pública traslativa de dominio ante el escribano.
¿En la notaría?
Sí. En ese momento, las dos calidades antagónicas colapsan en la misma persona. Quien tenía la obligación de pagar el alquiler mensual, es decir, el deudor...
Que es el inquilino.
Exacto. Y quien tenía el derecho de cobrar ese alquiler... que ahora es el nuevo dueño, pasan a ser exactamente el mismo individuo.
Claro. Como la casa ahora es legalmente tuya, pasas a ser el propietario de la casa en la que eres inquilino. Las matemáticas del contrato básicamente colapsan sobre sí mismas. Uno menos uno, cero. El contrato de alquiler se suicida legalmente.
Esa es una excelente forma de verlo. El derecho establece que nadie puede ser acreedor y deudor de sí mismo de la misma obligación.
Lógico.
Nadie se puede deber alquiler a sí mismo ni puede desalojarse a sí mismo por falta de pago, obviamente. Por lo tanto, la obligación se extingue automáticamente por confusión de roles. El alquiler muere de forma instantánea al estampar la firma en la escritura.
Es tan limpio como borrar una pizarra.
No, siempre hay cuentas pendientes.
Porque hay detalles prácticos. Pienso, por ejemplo, en la plata que quedó flotando. ¿Qué pasa con ese depósito de garantía? Esos meses por adelantado que el inquilino le entregó al dueño original tal vez hace 2 o 3 años al iniciar el alquiler.
Es un excelente punto. Y fíjate que Godoy hace mucho hincapié en esto en su artículo. La confusión resuelve el alquiler a futuro, pero el pasado hay que ordenarlo sí o sí. Ese depósito de garantía que quedó en manos del ahora ex dueño tiene que liquidarse.
¿Y eso cómo se hace?
Operativamente, en la misma mesa de la escritura, se puede hacer de dos formas. O el vendedor devuelve el efectivo en ese momento en la mesa.
Que suena medio engorroso.
Y por eso, lo más lógico y ordenado es que se suma y se descuenta como parte del saldo final que el comprador le está pagando por la casa.
Ah, se netea.
Exacto.
Lo crítico, una vez más, es dejar constancia formal. Además, hay que calcular el alquiler prorrateado, o sea... Si la escritura se firma un día 15 del mes, hay que documentar claramente que el alquiler se pagó y se cerró hasta ese día 15 exacto.
todo para evitar reclamos póstumos.
Claro, para no dejar cabos sueltos. Bueno, antes de ir cerrando, quiero plantear un tema que me da muchísima curiosidad y que estoy segura que genera mucha fricción en la sociedad sobre esta dinámica del inquilino comprando la casa.
A ver, dime. Porque existe una creencia popular muy arraigada. Una especie de mito urbano que dice que, por un tema de justicia, si una persona está viviendo en una casa, cuidándola, manteniendo el jardín y pagando a tiempo durante años, la ley le otorga una especie de prioridad absoluta.
Ah, el famoso derecho de preferencia.
Exacto. La pregunta es, si el dueño decide vender, ¿no está obligado a ofrecerle la propiedad primero a quien la habita antes de colgar el cartel de "se vende" al público en general?
Es súper comprensible por qué ese mito es tan poderoso en la gente.
Sí, tiene sentido lógico.
Claro, se basa en una noción de equidad, en un apego emocional al lugar que se habita. Se siente moralmente correcto, digamos.
Totalmente.
Pero la ley no se rige por la moralidad del apego. Se rige por los derechos de propiedad y de libre disponibilidad. Y el artículo de Godoy es lapidario en este aspecto. En Argentina, el inquilino no tiene ninguna prioridad legal automática, ni un derecho de preferencia general para comprar el inmueble.
Ninguna en absoluto. O sea, el dueño puede tranquilamente cerrar trato con un extraño y el inquilino enterarse cuando ya tiene al nuevo dueño tocando la puerta.
Es total y absolutamente legal. El propietario no está obligado, por el Código Civil, a ofrecerle la propiedad primero a su inquilino.
Wow.
La única excepción a esta regla, y volvemos al mantra de todo este análisis de hoy.
Que esté escrito.
Exactamente. Que ese derecho de preferencia, ese pacto de preferencia, haya sido negociado y escrito expresamente en el contrato de locación original el primer día que se alquiló la casa.
O sea, hace años.
Sí. Y ojo, las normativas recientes, como las modificaciones del famoso DNU 70/2023, impactaron muchísimos otros aspectos de los alquileres, pero no alteraron este principio fundamental.
Quedó intacto.
Quedó intacto. El derecho de prioridad no nace por el paso del tiempo ni por la buena conducta del inquilino. Nace exclusivamente si se firmó en un papel.
Es increíble cómo absolutamente todas las ramificaciones de este laberinto vuelven exactamente al mismo punto de origen. Nosotros asumimos que la ley está diseñada para protegernos con sentido común o justicia poética.
Y no es así.
Cuando en realidad la ley está diseñada para proteger exclusivamente lo que se tuvo la previsión de documentar.
Es el gran corolario de todo esto. El Código Civil y Comercial es un arsenal de herramientas sumamente precisas, pero es responsabilidad absoluta de las partes usar la herramienta correcta y moldear sus intenciones a través de la redacción. Si se deja espacio a la ambigüedad, el Estado provee reglas por defecto y la verdad esas reglas rara vez coinciden con las intenciones originales de la gente.
Bueno, si tuviéramos que destilar toda esta complejidad, todo este campo minado que analizamos gracias al texto de Carolina Godoy, creo que podríamos llevarnos tres reglas de oro inevitables de la charla de hoy.
A ver, me parece un buen ejercicio.
La primera es sobre el dinero inicial. Jamás entregar billetes para apartar una propiedad sin que el papel identifique si es una reserva o una seña. Y, crucialmente, si es seña, especificar por escrito qué ocurre si hay arrepentimiento, para no quedar atrapado en la regla confirmatoria.
Exactamente. Excelente resumen. Y la segunda gran regla aplicaría a la superposición de los contratos.
Ajá.
Si alguien logra el sueño de comprar la propiedad donde ya vive, no hay que asumir que los pagos de alquiler desaparecen por arte de magia al firmar un avance de compra.
Nada de asumir.
Nada. Se debe exigir una cláusula en el boleto de compraventa que indique explícitamente si el alquiler se suspende o si esos montos mensuales pasan a cuenta del precio de venta final.
Clarísimo.
Y la tercera regla, para los propietarios que están del otro lado del mostrador. Al venderle a su propio inquilino, la escritura de venta también debe ser, digamos, el acta de defunción del alquiler.
Muy buena analogía. Hay que asegurarse de cerrar la cuenta del depósito de garantía y prorratear los días finales, dejando todo cerradito para que el pasado no vuelva a cobrar deudas fantasmas. Al final, todo esto se reduce a un mensaje central implacable. Lo que no está escrito explícitamente queda a merced del sistema.
Y el sistema no está ahí para ser empático. Entender estas dinámicas deja de ser un lujo exclusivo de abogados. Es un conocimiento de supervivencia y protección patrimonial súper básico para cualquier persona que interactúe en el mercado.
Nos pasamos la vida entera asumiendo que los demás interpretan la realidad y las palabras exactamente de la misma manera que nosotros. Creemos que dejar el abrigo en la silla tiene un significado universal para absolutamente todos los que están en el bar. Pero hoy queda clarísimo que, al menos en el mundo de los contratos inmobiliarios, vivir de suposiciones es una apuesta que puede costar los ahorros de toda una vida.
Sin duda.
Y esto nos deja con un pensamiento final para seguir dándole vueltas. Si los contratos formales, fríos y calculadores, solo sirven para protegernos de aquellas eventualidades que logramos anticipar y plasmar en tinta, ¿cuántos otros acuerdos informales tenemos operando en nuestra vida personal o profesional cotidiana que son en realidad bombas de tiempo hechas puramente de suposiciones no escritas?